Muy bien, pues buenas tardes. Empezamos la nueva sesión del curso cero de física y en esta primera parte vamos a hablar de sólido rígido, esencialmente dinámica y energía. La cinemática lo hemos comentado, pero vamos a insistir un poquito más en ella. Bueno, sabemos que en todo movimiento circular tenemos una aceleración. ¿Qué aceleración es? La aceleración normal o centrípeta. Por el hecho de describir un movimiento circular, toda partícula tiene aceleración. A veces las personas piensan que cuando tenemos un movimiento uniforme no hay aceleración. Y eso no es correcto. Cuando tenemos un movimiento uniforme no tenemos aceleración tangencial. Tangencial. Que es la responsable del cambio del módulo de la velocidad. Del cambio de la celeridad. Porque celeridad o módulo de la velocidad es lo mismo. Pero cuando tenemos un movimiento circular, sea uniforme o no, vamos a tener una aceleración normal. Una aceleración normal o centrípeta dirigida hacia el centro de la circunferencia, que es la responsable del cambio de la dirección de la velocidad. ¿De acuerdo? Tenemos aquí una partícula que describe un movimiento circular, que por lo tanto, con lo dicho, tiene siempre una aceleración normal o centrípeta. ¿Qué parámetros tenemos en un movimiento circular? Pues tenemos, por una parte, el ángulo descrito, como veis aquí, que estará relacionado con el espacio recorrido, la longitud del arco y el radio de la circunferencia. Sabemos de matemáticas que la longitud del arco recorrido, la longitud del arco de una circunferencia, es igual al ángulo descrito en radianes multiplicado por el radio. El ángulo descrito por radianes multiplicado por el radio. O si queréis, el ángulo es igual a la longitud del arco partido por el radio, dividido por el radio. ¿De acuerdo? Esta relación es importante. Hay que saberla, la relación entre el espacio y el ángulo recorrido. Si nosotros derivamos la derivada del ángulo recorrido por unidad de tiempo, ¿a qué será igual? Pues a la velocidad angular instantánea. Porque ¿qué será la velocidad angular media? Pues el cociente entre el ángulo recorrido partido el intervalo de tiempo transcurrido. ¿Vale? ¿Y la derivada de la velocidad angular con respecto del tiempo? Pues será la aceleración angular instantánea. ¿Que proviene de qué? De la aceleración angular media, que es el cociente entre la variación de velocidad angular partido el intervalo de tiempo. Acordaos cómo obteníamos las magnitudes instantáneas en función de los valores medios, haciendo que los cocientes, no, el incremento de t tiende a cero. El límite de incremento del ángulo partido de incremento de t, cuando incremento de t tiende a cero, esto por definición es la derivada del ángulo con respecto del tiempo. Esto es omega, la velocidad angular instantánea. ¿Vale? Si existe una correlación entre magnitudes lineales y angulares, la distancia recorrida S en metros, o incremento de S, el ángulo descrito en radianes, sistema internacional. ¿Y la relación? Pues ya la hemos comentado, ¿no? Espacio igual al ángulo por R. Igualmente tenemos una relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Si nosotros derivásemos la ecuación de aquí arriba, que está en recuadro, obtendríamos que V es igual a omega por R. Velocidad lineal es igual a velocidad angular multiplicada por el radio. Las unidades de la velocidad angular, radianes por segundo. Velocidad lineal, metros partido por segundo. La aceleración lineal le correspondería a la aceleración angular. ¿Qué relación existe? Cuidado, ahora hay que ir con cuidado. porque hablamos siempre de dos aceleraciones, una aceleración tangencial y una aceleración normal. La aceleración tangencial es igual a la aceleración angular multiplicada por el radio. Y la aceleración normal es omega cuadrado por r, ¿no? Cuidado con la diferencia de las dos aceleraciones. La primera es la responsable de la variación del módulo de la velocidad, angular si queréis. Y la segunda es la responsable del cambio de la dirección del vector velocidad. De hecho, a sub t es la derivada de la celeridad con respecto del tiempo. ¿Vale? Y a sub n es v cuadrado partido por r. Lo que pasa es que podemos dejar estas expresiones en función de magnitudes angulares. ¿Cómo? Poniendo v igual a omega por r. Y entonces tengo la derivada de un producto, en el primer caso, donde r es constante. Me queda la derivada de omega con respecto de t, que es alfa. Y en el segundo caso, simplemente v es omega por r. Si le vamos al cuadrado, si me va una r, me queda omega cuadrado por r. Entonces estas fórmulas están ahí. ¿De acuerdo? Vale, bien. Vamos a ver, a recordar un poco cuál es la dirección de estos vectores. Recordemos, la aceleración normal es un vector que está dirigido hacia el centro de la circunferencia. Siempre hacia el centro de la circunferencia la aceleración normal. El radio, lo tenemos claro, es un vector que parte del centro hacia el punto de la trayectoria. ¿Y el vector velocidad? El vector velocidad es un vector tangente a la trayectoria, de manera que si describo un movimiento circular, este vector será tangente a la trayectoria. Esto será v. Este vector que es tangente a la trayectoria. ¿Y cómo es el vector velocidad angular? Bueno, aquí tenéis unas expresiones de productos vectorial que os pueden resultar un poco extrañas. Tenemos que saber que el vector velocidad angular es un vector axial. ¿Qué quiere decir esto? Que es perpendicular al plano de la circunferencia que describe la partícula. De manera que si describe una circunferencia en sentido antihorario, el vector de velocidad angular irá hacia arriba. Y si describe en sentido horario, irá hacia abajo. ¿Y qué relación tenemos con el vector aceleración angular, alfa? Pues alfa y W son dos vectores que tienen la misma dirección. El sentido ya dependerá si alfa es positivo o negativo. Pero una aceleración angular positiva que se incremente tendrá también un sentido hacia arriba como está aquí dibujado. ¿De acuerdo? Entonces, alfa y omega son vectores axiales perpendiculares al plano de la circunferencia. A sub n va dirigido hacia el centro de la circunferencia. Y aquí tenéis unas ecuaciones vectoriales. Y si hacéis estos productos vectoriales, ponéis los vectores en un punto de la trayectoria, por ejemplo, pues os saldrá el vector, la dirección de v. Porque omega por r, ¿no? Si hacéis omega por r, pues será un vector que giro, producto vectorial de dos vectores, es un vector perpendicular al plano, de manera que si giro en sentido antihorario irá hacia afuera, y si giro en sentido horario irá hacia adentro. En un movimiento circular uniforme, ¿vale? Tenemos que decir que la velocidad angular es constante. Omega es constante. Entonces, tenemos que hablar de dos parámetros importantes. El periodo, que es el tiempo que invierte la partícula en dar una vuelta completa, y la frecuencia, que es el número de vueltas que da la partícula cada segundo. El periodo viene dado en segundos y la frecuencia viene dado en segundos a la menos uno. En segundos a la menos uno, la frecuencia. Y el periodo en segundos. ¿Vale? Aquí, a partir de aquí, nosotros podemos escribir la ecuación del movimiento circular uniforme, que no es más que muy similar, después lo veremos, al movimiento rectilíneo uniforme. Ángulo igual al ángulo inicial más omega t. No hace falta hacer este proceso de integración. Omega es constante y no es necesario. Y t sub 0, aquí siempre estamos considerando como 0. Esta omega, que es la velocidad angular, es el ángulo, acordaos, partido por el tiempo. Claro, si yo el ángulo es una vuelta, que son dos pi radianes, ese tiempo por definición es el periodo. Por ello omega también se escribe como 2 pi partido por el periodo. El ángulo, una vuelta, 2 pi radianes, y te el periodo, el tiempo en dar una vuelta. O también en función de la frecuencia, que la frecuencia es la inversa del periodo. Porque si el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta, la frecuencia será el número de vueltas que realiza cada segundo. ¿Y qué será un movimiento circular uniformemente acelerado? Pues es aquel cuya aceleración tangencial es constante. Tenemos una aceleración tangencial constante, o si queréis, una aceleración angular constante. Pues el término uniformemente acelerado quiere decir aceleración tangencial, perdón, constante. A sub t es alfa por r. Claro, si decimos que a sub t es constante y como r es constante, ¿esto qué implica? Que alfa va a ser constante. ¿Y cómo son las ecuaciones del movimiento circular uniformemente acelerado? Pues aquí las tenéis. No, os he puesto también las ecuaciones con la integración, pero fijaos que son muy análogas, muy similares a las que ya conocéis del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Solo que ahora, donde antes había el espacio, ahora está el ángulo. Donde antes teníamos la V, ahora hay W. W. Y donde antes teníamos A, ahora tenemos alfa, ¿no? Entonces, ya sabéis que la tercera ecuación de los cuadrados es combinación lineal de las dos primeras. Y que no es muy útil trabajar, ¿cuándo? Pues cuando no tenemos tiempos, etc. Aquí tenéis una comparación de estas ecuaciones que hemos estado diciendo hasta ahora, ¿vale? Fijaos cómo hay un paralelismo entre las dos tablas que tenemos a la izquierda, rectilíneo, y a la derecha, circular. Donde había espacio, hay ángulo, donde hay velocidad lineal, hay velocidad angular, y donde hay aceleración tangencial, tenemos aceleración angular. Aceleración angular. Sobre todo son las tres primeras fórmulas. La cuarta es mucho menos habitual, aunque sabéis que existe, el espacio recorrido, ¿no? Es la semisuma de la velocidad inicial y final multiplicada por el tiempo. Bueno, aquí volvemos a insistir en estas relaciones entre las magnitudes lineales y angulares, la rapidez y la velocidad angular, la aceleración tangencial r por alfa, la aceleración radial o centrípeta omega cuadrado por r. Estas fórmulas que nos relacionan las magnitudes lineales y angulares debemos tenerlas presentes. Aquí tenéis un esquema donde me dibujan el vector de aceleración tangencial y la aceleración radial. Fijaos que la aceleración radial o normal o centrípeta, son tres sinónimos, va dirigida siempre hacia el centro de la circunferencia, que la aceleración tangencial es tangente a la trayectoria y por lo tanto tiene la misma dirección que el vector velocidad, ¿no? Es igual esta aceleración tangencial a r alfa, su módulo. Y la velocidad lineal es la velocidad angular multiplicada por el radio. Claro, la composición de esta aceleración tangencial y esta aceleración radial o normal me daría la aceleración total, que como veis va dirigida hacia la parte interior de esta circunferencia, ¿vale? No va dirigida hacia afuera. Claro, ¿por qué no va dirigida hacia afuera? Pues porque, mire, porque la aceleración radial siempre va hacia el centro. A no ser que sea muy grande la aceleración tangencial que haga que salga fuera del círculo la resultante, pero normalmente va dirigida hacia adentro, hacia el interior del círculo. Bueno, no hacia el centro, hacia el interior del círculo. Aquí tenemos un ejercicio numérico, menos uno solo, de cinemática, de movimiento circular. Un disco de 40 centímetros de radio parte del reposo y en 20 segundos alcanza 60 RPM. ¿Qué son las RPM? Es una forma de expresar la velocidad angular. RPM. El RPM es la abreviatura de revoluciones por minuto. Hay que recordar que una revolución o una vuelta son 2π radianes y que un minuto equivale a 60 segundos a la hora para hacer los factores de conversión. Bien, entonces dice que transcurrido ese tiempo, el disco gira durante 10 segundos a velocidad constante y posteriormente inicia un frenado que lo hace detenerse en dos vueltas. Se detiene en dos vueltas. ¿Vale? Calcular las aceleraciones angulares al acelerar y al frenar, el número de vueltas total dadas por el disco. Bueno, ven. En primer lugar, siempre hay que trabajar en el sistema internacional. Y la velocidad angular, lo que tenemos que hacer es transformarla en radianes por segundo. Los 60 revoluciones por minuto, hay que transformarlo en radianes por segundo. En radianes por segundo. Entonces, una vez tenido esto, pues apliquemos omega igual a omega sub 0 más alfa t y obtendremos la aceleración angular de este primer tramo. De este primer tramo, esta aceleración angular. ¿Cuál será el número de vueltas dadas? Pues calculemos el ángulo recorrido, ya que sabemos el tiempo, 10 segundos, la velocidad angular inicial es 0. Y me quedan 10 vueltas en este primer tramo. En el segundo tramo, ¿vale? Gira durante 10 segundos a velocidad constante. Pues vamos a ver cuántos radianes ha recorrido en 10 segundos a esa velocidad constante de 6,28 o 2π. Y tenemos 62,8 que equivale a 10 vueltas. ¿Y qué hace al final? Dice que se detiene al dar dos vueltas más. Entonces ya el número de vueltas totales lo tenemos. 10 por aquí, 10 por aquí, más 2 del último tramo, 22 vueltas. Pero ¿cuál sería la aceleración del último tramo? ¿No? Porque me pide la aceleración angular, ¿no? Del primero y al acelerar y al frenar. Pues ya que sabemos que da dos vueltas, que son 4π radianes, dos vueltas son 4π radianes, ¿no? Y aplicando la ecuación esta de los cuadrados, omega cuadrado menos omega sub 0 cuadrado igual a 2 alfa por el ángulo, aquí el ángulo serían 4π, son dos vueltas, son 4π, ¿eh? 4π, y la velocidad angular final es 0, la inicial es 6,28, pues sustituyendo, me queda una aceleración angular de menos 1,57. Vamos a introducir ahora el concepto de momento angular. Momento angular o momento cinético. Depende del libro que consultéis, del manual, etc. Se define con una letra L mayúscula, es una magnitud vectorial, y es el producto vectorial de dos vectores, R, vector de posición, y P, cantidad de movimiento o momento lineal. Ya sabéis que la cantidad de movimiento o momento lineal es el producto de la masa por la velocidad. Por lo tanto, en este dibujo yo creo que lo tenéis claro, L es R vectorial P. Si hemos dado producto vectorial, recordaremos que el producto vectorial de dos vectores es un vector que es perpendicular al plano determinado por ambos vectores, en este caso R y P, y que el sentido es el del avance de un sacacorcho, si queréis, o si queréis, el sentido antihorario va hacia arriba y el sentido horario va hacia abajo, o si queréis la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha me indica, los dedos me indican el sentido de giro, y el pulgar L, como tenéis aquí en la imagen, ¿vale? Entonces, en este caso, como este sistema gira en sentido antihorario, pues por lo tanto tendrá una L positiva, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, positiva, hacia arriba, ¿vale? El módulo, pues MRMV por el seno del ángulo que forma. Claro, este seno del ángulo que forma, si se trata de un movimiento circular, en un circular, alfa es de 90 grados y por lo tanto me quedaría MVR o M omega cuadrado por R, ¿vale? Si sustituyo V igual a omega por R. ¿Cuáles son las unidades en el sistema internacional? Pues las de la masa, kilos, ¿vale? La velocidad, metros por segundo, por la distancia, metros. Si queréis, kilos, metro cuadrado, segundos a la menos 1. ¿Vale? Bueno, vamos ahora a derivar esta ecuación del momento angular o cinético, R vectorial P. Si yo derivo con respecto del tiempo, tengo la derivada de un producto. Y la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. ¡Epa! Entonces, derivada de R con respecto de T por P, más R por la derivada de P con respecto de T. ¿Qué vale la derivada de R con respecto de T? La velocidad. ¿Vale? ¿Qué vale la derivada de P con respecto de T? La fuerza. Pero quiero que os deis cuenta que el producto vectorial V sobre P Este producto vectorial V sobre P es el producto vectorial de dos vectores paralelos que tienen la misma dirección, porque la única diferencia entre V y P, que P está multiplicado por la masa, que es un escalar. ¿Y cuál es el producto vectorial de dos vectores paralelos? Cero. ¿Por qué? Porque el seno de cero, ¿qué vale? El seno de cero es cero. Acordaos. Esto sería RP por el seno de cero, que es cero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me queda? Que la derivada temporal del momento angular cinético es R vectorial F. Y este R vectorial F es lo que se llama la torca o el momento de la fuerza, que viene a ser otro producto vectorial, R vectorial F. Decía que según el libro que consultéis, se le llamamos momento de la fuerza o torca de la fuerza. ¿Vale? ¿Qué pasa si... Ahora dejemos este cuadro que hay aquí, prefiero explicaroslo porque no me gusta cómo está aquí escrito. Y decimos que si el momento de las fuerzas que actúan sobre una partícula es cero, L será constante. ¿Y por qué puede ser cero el momento de las fuerzas que actúan? Pues puede ser que se compensen, o porque no haya ninguna fuerza, o porque, ojo, el momento sería R por F por el seno del ángulo que forma otra vez. Si alfa vuelve a ser 0 grados, el momento es 0. ¿Cuándo es 0 grados? O 180 grados, me da igual. Por ejemplo, en las fuerzas centrales, en el movimiento de los planetas. En el movimiento de los planetas, R y F son antiparalelos. ¿Vale? Forman 180 grados y el seno de 180 es cero. Eso quiere decir que en el movimiento de los planetas, el momento de las fuerzas externas o la torca es nula. Y si la torca es nula, el momento es nulo, quiere decir que el momento angular cinético de los planetas es constante. Es constante. En módulo, dirección y sentido. Cuando veamos campo gravitatorio, insistiremos un poquito en ello. En módulo, dirección y sentido. Constante. Bueno, aquí tenéis el vector torca, el vector momento, ¿cómo lo tenemos? Es un vector perpendicular a R y F. Aquí me dicen que F va hacia fuera de la pizarra, hacia fuera de la hoja, por tanto lo voy a pintar hacia aquí. Esto sería el vector F, que haría girar este tornillo en sentido antihorario. Y por lo tanto, aplicando la regla de la mano derecha, la torca o momento iría hacia arriba. ¿De acuerdo? Bien, veamos un poco las magnitudes angulares que hemos introduciendo y su relación con las magnitudes lineales. Momento lineal P le corresponde a un momento angular L. Fijaos cómo el paso de magnitud lineal a angular es hacer el producto vectorial R vectorial la magnitud lineal. Porque abajo, donde tenemos la fuerza, que es la causa del movimiento, el momento de la fuerza o la torca es la causa del movimiento en dinámica de la rotación. Para que un cuerpo rote, tiene que haber un momento de la fuerza. No basta con que haya una fuerza. El momento de la fuerza debe ser distinto de cero. Para que exista una rotación, para iniciar una rotación, la torca o momento de la fuerza ha de ser distinto de cero. R vectorial F. En dinámica de traslación hablábamos del principio de conservación del momento lineal y aquí hablaremos dentro de un momentito de conservación del momento angular. Fijámonos en las magnitudes. P, lo que es la cantidad de movimiento, momento lineal, y aquí lo que es el momento angular. De ahí es lo que se llama el momento de inercia, ahora después hablaremos de lo que es esta I, del momento de inercia. Pero también, evidentemente, que veis un paralelismo, donde había V, ahora hay W, y donde había M, ahora hay I, I de momento de inercia. I de momento de inercia. Ahora lo definiremos. En dinámica de traslación hablábamos de la resultante de las fuerzas externas igual a M por A o derivada de P con respecto de T. Ahora aquí tenemos la torca, ¿no? O derivada de L con respecto de T. La torca, momento, derivada de L con respecto de T igual a I por alfa. Claro, ¿y por dónde viene este I por alfa? Porque tenemos que L es I por omega y es una constante. Hablaremos ahora del momento de inercia. Y es una constante. Y omega, si nosotros hacemos la derivada de omega con respecto de t, es alfa, ¿no? la aceleración angular, ¿vale? Y fijaos en la expresión de la energía cinética de traslación, un medio de omega cuadrado, y la energía de rotación, un medio de omega cuadrado, respecto a un eje fijo, ¿no? Voy a ponerlo. Respecto a un eje, ¿no? Bueno, fijo o no fijo, después hablaremos de ello, ¿vale? Respecto a un eje, un medio de omega cuadrado, donde I vuelve a ser el momento de inercia. Fijaos, donde había M, ahora hay I. Donde había V, ahora hay W. Y donde había A, ahora hay alfa, ¿no? Y donde había fuerza, ahora hay momento de la fuerza, P, momento angular, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis estas equivalencias, siempre os pueden ayudar, ¿no? Y entonces, como os decía, teníamos que hablar de lo que es el momento de inercia. Y es el momento de inercia, y es un parámetro que depende del eje de giro que estemos considerando. Yo puedo tener un conjunto de masas puntuales, ¿no? De masas puntuales. Podemos tener un conjunto de masas puntuales, ¿sí? Que tengan M1, M2, M3 y que se encuentren a una distancia determinada de un eje de giro. Entonces, el momento de inercia de este sistema de partículas respecto a un eje de giro, respecto al eje de giro concreto, es la suma de los productos de cada masa por la distancia al eje de giro al cuadrado. Por la distancia al eje de giro al cuadrado. ¿Vale? Esto es cuando tenemos un sistema de masas puntuales, finita. Pero cuando tenemos un sólido rígido no deformable, un sólido rígido es un sólido no deformable. ¿Qué quiere decir no deformable? Que la posición relativa de las partículas se mantiene constante en el tiempo. ¿Vale? Constante en el tiempo. Entonces, para calcular el momento de inercia de un sólido rígido, ¿no? De un sólido rígido que tenga unas dimensiones determinadas, depende de su geometría. Entonces, yo lo primero que os tengo que os he hecho hincapié aquí es que el momento de inercia depende del eje de giro. Porque es el producto de la masa por la distancia al eje de giro. Si yo cambio el eje de giro, voy a cambiar el momento de inercia. ¿Vale? Aquí tenéis un esquema de momentos de inercia de distintos cuerpos. Normalmente, cuando tengáis un ejercicio, si os sale alguna vez un ejercicio de sólido rígido, los momentos de inercia se dan en el pie del problema, etcétera. Normalmente, bueno, aquí tenéis el momento de inercia de una varilla cuyo eje pasa por el centro de masas, y de una varilla que pasa por el extremo, ¿no? Estas láminas planas es muy poco habitual, igual que este cilindro hueco con pared gruesa, pero un cilindro macizo sí que es muy habitual, como veis, ¿eh? Un cilindro macizo. Un cilindro hueco de pared delgada es lo mismo que un disco también, ¿no? Es MR cuadrado. A ver, el momento de inercia de un cilindro o de un disco es lo mismo, un medio de MR cuadrado. El momento de inercia de un cilindro hueco o de un aro es lo mismo, MR cuadrado. Y el de una esfera maciza es 2/5 de MR cuadrado y de una hueca 2/3. ¿Eh? ¿Cómo nosotros podemos relacionar el momento de inercia de un sólido rígido respecto a un eje cualquiera a partir del centro de masas? Pues mira, si queréis, os lo cuento aquí, porque tenemos la I del centro de masas y me da la I del extremo. ¿Cómo sacamos esta I del extremo? Con el teorema de los ejes paralelos, ¿no? Que me dice que la I es igual a I de CDM, que en este caso es un 12avo de ml cuadrado. Recordad que el mínimo momento de inercia que tiene un sólido rígido es siempre respecto al centro de masas. Con respecto a cualquier otro eje siempre será más grande. M por la distancia. Entonces tengo aquí un cuarto y un 12avo. Un cuarto más un 12avo es un tercio. Un tercio. Un tercio de ml cuadrado. Vamos a hablar ahora del principio de conservación del momento angular o momento cinético. Bueno, hemos dicho que para un sólido rígido el momento angular o cinético es L igual I por omega. I por omega. Pero, ¿y qué sería para una partícula? Bueno, vale la pena reseñarlo. Sería RMV por el seno de alfa, ¿no? Si tenemos un movimiento circular, Sería RMV, ¿no? RMV. ¿Vale? Ángulo 90 grados entre R, el vector de posición, y la velocidad. ¿Sí? El vector momento angular, en función de omega, ya os dais cuenta que es una magnitud vectorial y que tiene la misma dirección y sentido que omega vector. Que omega vector. Es decir, que si el sistema gira en sentido antihorario, omega va hacia arriba y L va hacia arriba. ¿Por qué digo esto? Porque la I es el momento de inercia. Es un número que siempre es positivo. El momento de inercia viene a representar un poco en un sólido rígido lo que la masa en un movimiento de traslación. El momento de inercia, lo dice la palabra, es un poco la inercia del sólido rígido, la inercia que tiene a rodar, etc. Entonces, hemos dicho que la ecuación fundamental de dinámica de rotación sería que el momento de las fuerzas externas o sumatorio de torcas, de las dos maneras son correctas, si queréis poner M externa, siempre el momento de las fuerzas externas, derivada de L con respecto de T, y también se puede sustituir a I por omega. Ay, perdón, y por alfa. Y por alfa, ¿no? Siendo I el momento de inercia y alfa la aceleración angular. Ahora bien, la rotación de un cuerpo rígido, nosotros que está, por ejemplo, un cuerpo, un sólido rígido que se mueve por un plano horizontal, que se desliza por, no, que va rodando por un plano horizontal o por un plano inclinado. El movimiento de este aro, de este disco, de esta esfera, yo lo puedo desglosar en dos sumandos. Porque claro, cuando yo me muevo por un plano horizontal o un plano inclinado, el eje, el punto de apoyo, es el eje por el cual está girando. Pero es un eje que no está quieto, que avanza con el cuerpo. Que avanza con el cuerpo. Pero yo, de una manera más sencilla, puedo estudiar el movimiento, ¿no?, de un sólido rígido que rueda sin deslizar por un plano inclinado, por un plano horizontal, considerando el movimiento del centro de masas. De manera que la energía cinética total de mi sólido rígido yo la puedo expresar como suma de dos términos. Esto es importante. La energía cinética de traslación del centro de masas más la energía cinética de rotación alrededor del centro de masas. Cuidado, ¿eh? Energía cinética de traslación del centro de masas más energía cinética de rotación alrededor del centro de masas. ¿Y cuál es la condición para que un cuerpo ruede sin resbalar, sin deslizar? Pues que se cumpla que V es igual a R por omega. ¿Eh? A veces R por omega es más pequeño que V o viceversa, más grande. Por ejemplo, cuando un coche arranca en forma de tirones, ¿no? Las ruedas prácticamente no giran, ¿no? Eso sí, giran mucho, muy deprisa, ¿sí? O cuando vamos a frenar, ¿no? Cuando vamos a frenar de una forma brusca, ¿no? Tampoco se cumple, ¿no? Porque el coche patina, se bloquean las ruedas. Bueno, aquí es una demostración de que el momento de inercia es la energía cinética de rotación respecto a un eje fijo se puede poner como sumatorio de estos dos momentos, de estos dos, perdón, que la energía cinética alrededor de un eje fijo, como es aquí el punto 1, el punto de apoyo, ¿no? Podría ser el punto de apoyo abajo, ¿no? Se puede expresar como la suma de la energía cinética de rotación del centro de masas alrededor del centro de masas más la energía cinética de traslación del centro de masas. Del centro de masas. Fijaos que el primer círculo nos está indicando la velocidad de traslación del centro de masas. La velocidad de traslación del centro de masas. VCM. ¿Sí? Y en el segundo dibujo tenemos la velocidad, ¿no?, tangencial que tiene cada punto de esta rueda. ¿Cuál será la velocidad resultante de cada punto, cada punto material? Pues la suma de sendos vectores que tenemos en 3 y en T', en 1 y 1', con ello lo que nos damos cuenta que es que en el punto 1 abajo tiene velocidad nula, o está fijo, y la velocidad en 3 en el extremo superior es dos veces la velocidad del centro de masas, ¿no? Y en 4 y en 2 vemos que forma un ángulo determinado, ¿no? Bien, nosotros podremos realizar los ejercicios de este capítulo de sólido rígido con dos estrategias. Una, aplicando la ecuación fundamental de dinámica de traslación y la ecuación fundamental de dinámica de la rotación, F igual a M por A y momento de las fuerzas externas igual a I por alfa, ¿no? O bien, aplicar conservación de la energía o también el teorema de la energía para un sólido rígido. Trabajo total igual a variación de energía cinética de rotación. Pero lo que sí también se puede aplicar en sólido rígido es conservación de la energía mecánica. Alguien me puede decir, oiga, pero no hay rozamiento. Sí, tiene que haber rozamiento para que la rueda de sintetizar. Pero esa fuerza de rozamiento instantánea que tiene el objeto, ¿no? En el punto de apoyo que rueda sin deslizar, en un principio no realiza trabajo. Porque no es que sea despreciable, es porque no hay desplazamiento. No hay desplazamiento. Es puntual. Y vamos ya a meternos a hacer ejercicios. Mirad, aquí tenemos una polea sin fricción que tiene la forma de un disco sólido. Me da su masa y su radio. Y una piedra que cuelga de 1,5 kilos, no sujeta a un alambre de masa despreciable. El sistema se deja en libertad. ¿Qué distancia debe descender la piedra para que la polea tenga 4,5 julios de energía cinética? 4,5 julios de energía cinética. Bueno, y después que me pide qué porcentaje de la energía cinética total tiene la polea. Bueno, sabemos que el momento de inercia de un disco macizo es un medio de MR cuadrado, me lo va a dar el enunciado, y por lo tanto el momento de inercia de la polea es 0,05 kilos metro cuadrado. O sea que esta polea está fija, no avanza, su energía cinética de rotación se corresponderá simplemente como un medio de I omega cuadrado, siendo I el momento de inercia con respecto al centro de masas. ¿Vale? Y la omega será raíz cuadrada de dos veces la energía cinética de la polea partido el momento de inercia de la polea. Por lo tanto, su velocidad angular es 13,4 radianes por segundo, que le corresponderá una velocidad lineal en el extremo, ¿no? Que coincidirá con la velocidad lineal de la piedra que cuelga del extremo con un hilo, con un alambre, V igual a omega por R, siendo R 20 centímetros el radio, 2,68. Ahora bien, si quiero calcular qué distancia tiene que descender para que adquiera esa energía cinética la polea, vamos a aplicar conservación de la energía mecánica. La energía mecánica en un punto es igual a la energía mecánica en otro punto. Energía cinética más potencial inicial es igual a energía cinética más potencial final. Pensad que inicialmente no tiene energía cinética en mi sistema. La polea y la piedra están en reposo. Y puedo tomar origen de alturas el punto inicial, la altura a la cual se deja caer, ¿vale? Por eso H1 sería 0. H1 sería 0. ¿Eh? ¿De acuerdo? H1 sería 0. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ha descendido una altura H? Que la polea tiene esta energía cinética de la polea, la piedra tiene otra energía cinética, y tenemos la energía potencial de la piedra, que va a ser negativa. ¿Por qué? Porque va a estar por debajo del nivel cero de altura. Porque yo he tomado origen de alturas aquí, arriba. ¿Eh? Aquí hemos tomado H igual a cero. Entonces cuando caiga, ¿no? Aquí tenemos una altura negativa, porque estoy por debajo del nivel cero. ¿Vale? Entonces, tendremos que ha descendido, o se tiene que haber descendido, 67,3 centímetros, ¿vale? ¿Y qué porcentaje de la energía cinética que posee la polea, del sistema, perdón, es de la polea? Pues calculamos la energía cinética total, ¿no? Y después la energía cinética, el porcentaje de energía cinética de la polea será esa energía cinética partido la total multiplicado por 100, un 45,5. Seguimos. Un alambre ligero y delgado se enrolla alrededor del borde de una rueda, como se muestra en la figura. La rueda gira sin fricción alrededor de un eje horizontal fijo que pasa por su centro. Esto siempre va a pasar, ¿eh? Las ruedas siempre vamos a tener sistemas que giran sin fricción, ¿vale? ¿Vale? La rueda se gira sin fricción de un eje fijo que pasa por su centro. La rueda es un disco uniforme, ya nos dicen que es un disco, el momento de inercia, lo miramos en las tablas, es un medio de m cuadrado. Y del extremo libre del alambre se encuentra suspendido un objeto de 4,2 kilos. El sistema se libera del reposo y el objeto desciende con aceleración constante 3 metros en 2 segundos. Este dato de que desciende con velocidad constante 3 metros en 2 segundos me permitirá a mí calcular la aceleración tangencial. ¿Eh? La aceleración tangencial del objeto. Y por lo tanto la aceleración tangencial del extremo de la polea, asimilada a un disco. Vamos a ver las fuerzas que aplicamos. Primero vamos a calcular la aceleración, porque sabemos que recorre 3 metros en 2 segundos. Luego la aceleración sale 3 medios. ¿De acuerdo? Y también podemos calcular qué vale la velocidad en esos 2 segundos. 3 metros por segundo. Y por lo tanto su velocidad angular, que es la velocidad lineal partido por el radio. Velocidad angular de la rueda partido igual a 2 segundos. 10,7. Ahora bien, vamos a aplicar conservación de la energía. Energía mecánica en un punto es igual a energía mecánica en otro punto. Energía cinética más potencial en un punto será energía cinética más potencial en otro punto. Bueno, dejamos caer este objeto, ¿no? Desde una altura de 3 metros, inicialmente está en reposo, luego tendremos una energía potencial ¿de quién? De la piedra. Como está en reposo todo lo restante, no hay energía cinética. Y cuando hayamos bajado esos 3 metros, la altura será cero, la energía potencial será cero, habremos tomado origen de alturas abajo del todo. Y tendremos un medio de mv cuadrado más un medio de iomega cuadrado. ¿No? La energía cinética de traslación del objeto que cae, más la energía cinética de rotación de la polea que está fija y que rueda. Cuidado, que son de cuerpos diferentes. A partir de aquí, vamos a despejar el momento de inercia, ¿no? Y como sabemos que para un disco es un medio de m cuadrado, podemos despejar la masa y sale 46,5 kilogramos. Bien, aquí tenemos un bloque pequeño de 0,025 kilos en una superficie horizontal sin fricción. Está toda una cuerda de masa despreciable que pasa por un agujero. El bloque inicialmente está girando a 0,3 metros con una velocidad angular de 1,75. Ahora se tira de la cuerda desde abajo, acortando el radio del círculo que describe el bloque a 0,15, a la mitad. El bloque puede tratarse como partícula, dice. ¿Se conserva el momento angular del bloque? ¿Por qué? ¿Qué valor tiene ahora la rapidez angular? Calcula el cambio de energía cinética. ¿Y cuánto trabajo se efectúa al tirar de la cuerda? Bueno, interesante, ¿no? ¿Se conserva el momento angular? ¿Qué fuerza aplicamos aquí? La tensión. ¿Y qué vale el momento ejercido por la tensión? Es que el momento que ejerce el momento del torque ejercido por la tensión es cero. ¿Por qué? Porque R y T son vectores que forman un ángulo de 0 grados, ¿vale? De 0 grados. ¿Por qué? Porque el vector de posición, ¿no? Está claro que el vector de posición y el vector de tensión son paralelos aquí. ¿De acuerdo? Entonces se conserva el momento angular y por omega es igual a I' por omega prima. Podemos calcular el nuevo momento de inercia porque la distancia pasa de 0,3 a 0,15 con la R, ¿no? Y la velocidad angular ha pasado de 1,75 a 7. Ha aumentado a menor distancia, mayor velocidad angular. ¿Vale? ¿Y qué valdrá la velocidad lineal en cada uno de los puntos? Pues omega prima por R prima, ¿no? Y la velocidad inicial pues sería omega por R. Omega por R. Las energías cinéticas, pues las energías cinéticas, ¿no? De rotación inicial, un medio de omega cuadrado, momento de inercia es mr cuadrado, omega es v cuadrado partido r cuadrado. E igual con la final. un medio de m r prima cuadrado y v prima cuadrado partido por r prima cuadrado. Es decir, nosotros podemos determinar, ¿no?, la secuencia cinética inicial y final a partir de la expresión de un medio de mv cuadrado, en este caso. ¿Mm? Pensad que el momento de inercia de una masa puntual es mr cuadrado, ¿vale? ¿Y cuál es la variación de energía cinética? Pues aquí la tenéis, 1,03 por 10 elevado a menos 2 julios. ¿Y de dónde proviene? Pues del trabajo positivo que ejerce la tensión, ¿no? Y el desplazamiento que tiene lugar, ¿no? Es decir, en el mismo sentido, hay un trabajo positivo, ¿no? Estamos tirando de la cuerda, ejercemos una fuerza, una tensión, y habrá un desplazamiento. Este ejercicio es importante porque es el que aparece para, digamos, el trabajo, ¿no?, del curso cero. Si lo elegís para hacer, para explicar, pues aquí lo tenemos. Ya sabéis que basta hacer 5, ¿eh? Dice, desde la base de un plano inclinado se lanza con la misma velocidad un aro, un cilindro y una esfera y un disco de la misma masa. Determine cuál alcanza mayor altura. Si se deja caer de la misma altura, ¿cuál llega antes? Bueno, aquí tenemos que tener, primero, que estos datos de momento de inercia los tenemos, ¿no?, en los apuntes, la bibliografía. De manera que de esos tres cuerpos yo lo puedo abreviar poniendo I igual a KMR cuadrado, siendo K 1 para el caso de un aro, para un disco cilindro un medio y para una esfera 2/5. ¿Mm? Entonces, lo primero que me piden es cuál llegará a mayor altura, ¿no? Y después, si se dejan caer desde el mismo punto, cuál llegará antes a la base inclinada. ¿Vale? Bien, trabajo de rozamiento cero, energía mecánica constante. Recordad que para que exista un movimiento de rodadura tiene que haber rozamiento. Pero aquí el trabajo de rozamiento es cero porque esa fuerza de rozamiento siempre es una fuerza instantánea porque el eje de giro va avanzando con el cuerpo. Energía mecánica constante. Energía mecánica inicial igual a energía mecánica final. Abajo del todo, ¿qué tenemos? Una energía cinética. ¿Vale? La energía cinética del cuerpo que se lanza rodando sin deslizar. Un medio de mv cuadrado más un medio de omega cuadrado igual a la energía potencial que tenemos arriba, mgh. ¿Vale? Entonces, voy a sustituir el momento de inercia de cada cuerpo de forma genérica como kmr cuadrado, siendo k una constante, que como habéis visto antes puede ser 1, 1 medio o 2/5. Si sustituimos la i por kmr cuadrado, tachamos las masas, y sacamos factor común, un medio de v cuadrado, ¿sí? A partir de aquí podemos determinar la altura. ¿Y cuál llegará a mayor altura? Aquel que tenga la K más grande. ¿No? La K más grande, la K mayor. ¿Sí? Porque vemos que es proporcional, ¿no?, a la K, ¿no? ¿Sí? Vale. Entonces, ¿quién llegará a mayor altura? El aro, después el disco y por último la esfera. ¿Y si lo dejo caer para que llegue a la base? ¿Cuál llegará antes a la base? El que llegue con mayor velocidad, porque su aceleración será mayor. Arriba del todo, energía potencial, mgh. Abajo del todo, energía cinética de traslación más de rotación del centro de masas. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, la energía potencial es igual a la energía cinética de traslación más la energía cinética de rotación. Ponemos la I como KMR cuadrado, por ejemplo, ¿no? Podemos simplificar las masas, los R cuadrados, y me queda que la velocidad final es raíz cuadrada de 2GH partido 1 más K. ¿Vale? ¿Después llegará abajo con mayor velocidad? Pues está claro que es el que tenga la K más pequeña, que es la esfera, después el disco o cilindro macizo, y por último el aro, ¿no?, que tiene la K más grande, al tener la K más grande, que es 1, la K, ¿no?, tendrá la velocidad más pequeña. Vamos con este otro ejercicio. Dice, un patinador que gira, los brazos extendidos de un patinador que prepara un giro pueden considerarse como una varilla delgada que pivota sobre el eje que pasa por su centro. Cuando los brazos se juntan, el cuerpo para ejecutar el giro se puede considerar como un cilindro hueco de pared delgada. Los brazos y las manos tienen una masa combinada de 8 kilos. Cuando se extienden, abarca 1,8 metros y encogidos 25 centímetros de radio. El momento inicial del resto del cuerpo es 0,4, ¿no? Y su rapidez inicial es de 0,4 revoluciones por segundo. ¿Cuál será la rapidez angular final? Bueno, pues aquí tenemos que decir que el momento de las fuerzas externas es cero, siempre, todos estos sistemas de acróbatas, etcétera, patinadores, ¿no? El momento angular del sistema permanece constante o invariable, y L antes y después no serán los mismos. Bueno, inicialmente consideramos los brazos como una varilla alrededor de un eje que pasa por el centro de masas. Los brazos encogidos actúan o se consideran como un cilindro hueco. ¿Qué valdrá el momento angular de mi sistema inicialmente? Pues la I del cuerpo, que es un dato, 0,4, más la I de los brazos, que será un 12avo de ml cuadrado, donde pongo la masa total, no lo desgloso en 2, saldría lo mismo, por omega, 0,4. ¿Y L'? Pues la I del cuerpo más la I'. La I prima de los brazos, cuidado, por omega prima, y igual a 0,4 más 8 por 0,25, bueno, omega prima, ¿no? ¿De acuerdo? Esta es nuestra incógnita. Entonces, si L ha de ser igual a L prima y por omega es igual a L prima por omega prima, de aquí podemos despejar omega prima, ¿vale? ¿Y esto qué nos queda? 2,56 entre 0,9. 2,56 entre 0,9. 0,4 revoluciones por segundo. 1,4 revoluciones por segundo. ¿Qué ha pasado con la velocidad angular? Que ha aumentado. ¿Por qué? Porque el momento de inercia ha disminuido. Siempre el efecto es el mismo. Si la patinadora desea detenerse, lo que tiene que hacer es aumentar el momento de inercia. Venga, veamos ahora dos ejercicios más. Dice que una polea es un disco de masa M y radio R. De la polea penden dos masas M1 y M2, unidas con una cuerda sin fricción. Determina la aceleración lineal de las masas, la tensión de la cuerda y la aceleración angular de la polea. ¿Vale? La polea se asimila a un disco medio de M cuadrado. Y esto sería la polea con los dos cuerpos. Fijaos las fuerzas dibujadas. Tenemos el peso, en ambos casos, vertical hacia abajo. La tensión sobre los cuerpos son fuerzas que salen del cuerpo y van dirigidas hacia la cuerda. Y, además, en este caso, ya que tenemos una polea de masa no despreciable y de un momento de inercia dado, tengo que dibujar las tensiones porque estas tensiones que dibujo, además, con la misma nomenclatura T1 y T2, son fuerzas de igual módulo y dirección, pero de sentido contrario, ley de acción y de reacción, ¿no? T1 es la fuerza con que se tira del cuerpo, y por la tercera ley de Newton, T1 arriba, será la fuerza con que se tira de la polea. Y viceversa también, el mismo argumento a la izquierda. T2 con T2, y el peso hacia abajo. En este caso decimos que se mueve el sistema hacia la derecha porque M1G será mayor que M2G, ¿no? Y aplicamos la ecuación fundamental de dinámica de rotación a la polea. M igual a I por alfa, M es el momento de las fuerzas que actúan tangencialmente sobre la polea, sería T1 menos T2 por R, igual a I por alfa, donde I es el momento de inercia, un medio de m cuadrado. Ahora bien, si nosotros aplicamos la ecuación fundamental de dinámica de traslación a cada cuerpo que pende, el cuerpo que baja sería m1g menos t1 igual a m1a. Y a partir de aquí sacamos la tensión. Y en 2, el cuerpo que sube, t2 menos m2g igual a m2a. Luego t2 tiene esta expresión. Entonces, con esta Tres ecuaciones con tres incógnitas. Aquí tenemos una y dos, tres. ¿No? Somos capaces de poder resolver cualquier ecuación de sólido rígido. Bueno, perdonadme, también con esta fórmula. Alfa igual a A partido por R. ¿Eh? Alfa igual a A partido por R. Bueno, entonces, si nosotros en primer lugar simplificamos, ¿no? Vemos que las R se me van, me queda T1 menos T2 igual a un medio de M por A. Entonces, M1G menos M1A menos M2G menos M2A será igual a un medio de MA. Y a partir de aquí yo puedo sacar la aceleración. ¿Cómo? Pues sacando factor común, la aceleración a un lado puede ser a la derecha. Y sería M1G menos M2G partido M1 más M2 más un medio de M. Y se hace con letras, se deja con letras en este caso. Aquí tenemos otro más, que es un yo-yo. Un yo-yo de masa M y radio R. Se desenrolla de una cuerda de masa despreciable. Determine la aceleración del centro de masas, la velocidad del centro de masas, cuando ha descendido una altura H. Cuando ha descendido una altura H. El momento de inercia de un disco es un medio de MR cuadrado. Dibujamos las fuerzas que actúan. Tenemos el peso en el centro de gravedad y la tensión. Y la tensión. La tensión es la que va a producir la rotación de este yo-yo. ¿Vale? Esa tensión. El peso no va a ejercer ningún momento de la fuerza aplicada. Si yo aplico un momento con respecto al centro del disco, no tendremos nada. ¿Por qué no? Oiga, pues porque la distancia al eje de giro es cero. ¿Vale? Bien, ¿vamos a hacer esto por energías o por dinámica? Bueno, vamos a empezar. Bueno, ya que nosotros hemos hecho por energías, vamos a hacerlo por dinámica. El momento de las fuerzas externas es igual a I por alfa. La única fuerza que ejerce momento con respecto al centro, ¿no?, es la tensión. Porque el peso está aplicado sobre el centro, no es que no exista el peso, pero el momento es cero. T por R igual a I por alfa, la I es un medio de MR cuadrado, y alfa, ya sabemos, ¿no?, que es A partido por R, la aceleración lineal partido por el radio. De aquí deducimos que la tensión es un medio de MA. Entonces, mg menos t igual a ma. Y de aquí obtenemos la aceleración, que es 2 tercios de g. 2 tercios de g la aceleración. ¿Con qué desciende? ¿Y cuál será la velocidad? ¿No? La velocidad cuando desciende de una altura h. Pues con esta fórmula de los cuadrados, v cuadrado menos v sub 0 cuadrado igual a 2a. H, o si queréis incremento de H, o incremento de I. ¿Qué me representa? Pues la altura que habré descendido, ¿vale? Al final me queda raíz cuadrada de 4 tercios de GH, ¿no? Sustituyendo por la aceleración que ya conocemos, 2 tercios de G. Ahora bien, esta velocidad, no la aceleración, la velocidad se podría determinar por conservación de la energía. Aplicando el principio de conservación de la energía. ¿Y esto cómo sería? Pues diciendo que la energía mecánica arriba es igual a la energía mecánica abajo. ¿Y qué energía mecánica tenía arriba? Pues energía potencial gravitatoria, MGH. ¿Y abajo? Pues toda esa energía potencial, si tomo ahí origen de alturas, el punto más bajo, ¿no? Tendríamos la energía cinética de traslación del centro de masas, más la energía cinética de rotación alrededor del centro de masas. La I, respecto al centro de masas de un disco, es un medio de MR cuadrado. La omega es V cuadrado partido por R cuadrado. Y podemos simplificar las R's, ¿no? Las masas también. Y me queda, pues, un medio más un cuarto, ¿no? Que son tres cuartos. Por tanto, la velocidad de caída, veis que sale lo mismo por métodos energéticos que por métodos dinámicos, aplicando la ecuación fundamental de dinámica de traslación y de dinámica de rotación se puede obtener, pero también fácilmente se obtiene esa velocidad por energías. Quizás más fácil, ¿no? Por energías. ¿De acuerdo? Bien, pues esto era un poquito los ejercicios que os quería plantear de sólido rígido. Hacemos un pequeño paréntesis y nos incorporamos para introducirnos en la siguiente sesión. Muchas gracias.